y está en línea su intendente, Miguel Gómez. Miguel, lo saludamos desde Radio Nacional Esquel, Mauro Mateos y quien le habla, Raúl Carelo.
Hola Raúl, bueno, un gusto, buen día, ¿cómo están?
Bueno, feliz cumpleaños, en principio, ¿no?
Bueno, muchas gracias, sí, 95 años.
Bueno, ¿cómo lo van a festejar? ¿Ya vienen haciendo algunas cuestiones?
Sí, claro, cada aniversario es posterior a la fiesta de caballo y posterior al aniversario de ustedes, el cumpleaños también, el pasado 25 de febrero.
Claro.
Bueno, nosotros tenemos siempre el acto protocolar, que es en la plaza, con el lanzamiento del pabellón, la ofrenda, luego tenemos el Tedeum, y de ahí caminamos por la avenida Roca hacia el monolito fundacional, que es donde se desarrolla el acto con reconocimiento, con desfile, con esperemos la presencia del gobierno de la provincia, que siempre se firma alguna que otro convenio de obra o aportes, y seguido de ello, bueno, están las palabras mías y la palabra de la representación del gobierno provincial, y luego finalizamos eso con un almuerzo curioso, que es el asado popular, que se desarrolla en el gimnasio número uno.
Uh-huh. La verdad que el aniversario de Esquel fue bastante pobre en materia de anuncios, ¿no? Atendiendo también la realidad de la provincia, ¿ustedes qué esperan que se diga
en Esquel? Sí, bueno, nosotros, nuestra mayor virtud ha sido esperar, sabemos lo que pasa a nivel nacional, lo estamos viendo a diario, a nivel provincial, con esta complejidad económica, social, política, donde hay conflictividad con los docentes, con el pago de salario, todo lo que ustedes transmiten y se sabe. En la comunidad, nosotros tratamos de hacernos fuertes para adentro, en el sentido de tener una administración responsable, de poder cumplir con los proveedores y el pago de salario, que son nuestras obligaciones. No estoy haciendo halago de esas cosas, porque es lo que nos corresponde hacer. Y en virtud de ello también los anuncios son todos medidos. Nosotros vamos a dar continuidad a lo que estamos ejecutando, que no es menor, una obra de más de 10 millones de pesos, que es nuestra terminal de ómnibus, que pudimos cumplir con una primera etapa, que es la obra gruesa, que ya está terminada al día de hoy, que bueno, fueron 2 millones y medio de pesos. Es una obra de 580 metros cuadrados, es decir, y eso lo vamos a llevar, y bueno, nos llevará un tiempo, pero bueno, son recursos propios y eso,
claro,
lo estamos haciendo con mucha responsabilidad. Lo mismo lo que hemos gestionado a nivel nacional, proyectos de mejoras de arterias de la calle, de pavimento, un proyecto de 15 millones de pesos que casualmente se firmó el pasado 28 de febrero con una carta de intención, y que luego se pudo cristalizar a mitad de año. Bueno, un parate por el tema de la veda invernal, pero pudimos ejecutar ese 20%. Uh-huh. Y bueno, esos son los trabajos que vamos a seguir haciendo. Si gestionamos también a nivel nacional, antes de acá, la construcción de casi 3 kilómetros de extensión de red de gas natural para, uh-huh, proveer el vital servicio a 113 familias, y de ello hemos podido construir el 50% de extensión, de cubriendo la mitad de esas familias y casi 1.300 metros de construcción. Eso es financiado por la empresa Camus y Gas del Sur, que bueno, contrata una empresa para tal fin, pero bueno, estamos en esas cuestiones, ¿no?
Bien, sí, ahí Mauro Mateo le traslada una consulta.
Miguel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día.
Miguel, ¿aproximadamente cuánto es la población de Gobernador Costa?
Y último censo un poco menos, 2.900.
¿Eh? 2.900.
Pero bueno, 2010.
2010.
Los datos que tenemos superan los 3.300.
Y Miguel, le quería preguntar básicamente cuál es el desarrollo económico, o en qué se basa el desarrollo económico de Gobernador Costa.
La actividad económica de Gobernador Costa es netamente rural, es una, uh-huh, comunidad, está bien, es de servicio porque lo atraviesa la Ruta Nacional 40, tiene dos estaciones de servicio, tiene banco, tiene una serie de cuestiones, pero es una, Gobernador Costa tiene un ejido de 400.000 hectáreas, más de 60 productores, tiene cabañas de mucho renombre, y esa es la actividad económica. Claro está que, bueno, ahora la situación no es la mejor para el campo, pero siempre ha sido nuestro motorcito, nuestro generador de trabajo y de inyección de recursos en la localidad.
¿Y hay alguna posibilidad, digo, de también de pensando que la ruta pasa por ahí con una cantidad de un círculo, un flujo de móviles bastante importante, de generar algún tipo de, por lo menos, intentar algún tipo de planeamiento turístico para el lugar?
Sí, siempre ha estado en carpeta nuestra de poder, pero nos ha quedado bastante difícil concretar. Nosotros claro. tenemos un lago por ejido, que es Lago Azul, que está en el límite de con nuestro vecino país de Chile. Bueno, son 90 kilómetros, es un camino rural, un camino que lo hemos podido mejorar con recursos logrados a nivel nacional, provincial, pero bueno, hemos podido hacer el levantamiento, digamos, el enripear, hacer el terraplén, en los arroyos poner caño, ¿viste? Y es un camino un tanto difícil que no está terminado, que eso sí nos posibilitaría, pero bueno, para eso necesitamos también generar infraestructura en el propio lugar, y eso nos permitiría hacer un circuito turístico de al menos que la gente pueda pernoctar ahí en el lugar o visitar modalidad a campe y bueno, que le generaría recursos, por supuesto.
Pregunta de carácter personal, pero se puede extender también al interés general de la radio. Para llegar hasta ese lugar, como en el camino, ¿es accesible relativamente para un auto medio? Y por ahí también los arroyos que nombraste, ¿son de posibles de pesca?
Sí, claro, se puede acceder. El tema de conocer el lugar y tener la precaución de viajar, conocer el camino, porque si no rompes el auto.
Claro.
Tiene un acceso por camino rural nuestro, que es el que denominamos el Charque, y luego que es paralelo a la Ruta 19, va hacia el sur de la Ruta 19, con orientación oeste hacia Chile. Y luego también hay un acceso que se puede hacer, porque se ha mejorado de parte de Vialidad Provincial la ruta.
Igual es zona ventosa esa, ¿no?
Sí, pero bueno, ahí estamos a 1200 metros de altura con un bosque nativo que protege, y hay viento igual, esto es al oeste de Aldea Pelega, unos 50 kilómetros, para ubicarnos, para situarnos, pero como decía, puedes acceder también por ruta provincial 64, que es la que va de Alto Río Pico hacia Apelega, que hacían cantidad enorme de años que no se mejoraba eso, y la verdad que han hecho un trabajo enorme de Vialidad Provincial con topadoras, todo el equipamiento, y han mejorado varios kilómetros.
Miguel, la última, sabemos que está apurado, nos dijeron, nos advirtieron antes de empezar, pero ustedes tienen ahí su propio elefante blanco, ¿no? Que es el frigorífico Santa Elena. Pero hoy aparece información de que hubo un acuerdo de un frigorífico patagónico de exportar ovinos a China. También hay un acuerdo que ha firmado el gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura y Ganadería con Colombia, que también está interesado en carne ovina. Esto los esperanza, digamos, porque ahí hubo, más allá de que se cerró el frigorífico, también hubo ahí un intento de Pagliaroni para que se expropiara eso. ¿Qué van a hacer con eso?
Sí, bueno, siempre es esperanzador, pensando que esa es la actividad que como decía antes, ¿no? Que es natural de nuestro lugar, más allá de todas las cuestiones que tiene que resolver el productor, de la competitividad, de incrementar su majada, la genética, pero siempre es esperanzador. La verdad que ese funcionamiento, había más de 120 familias que trabajaban de manera directa. Uh-huh. Y imagínese lo que era ver el colectivo llevando los operarios a la planta y todo un movimiento económico que de buenas a primeras se terminó y generó mucho daño. Pero por eso también, cuando se presentó la expropiación, que eso es otro tema y que, bueno, cumplir con las leyes y erogar también.
Sí, afortunadamente no prosperó, Miguel, hay que decirlo, ¿no?
Sí.
Porque hoy Cristóbal López está libre.
Sí.
Y hubiese accionado, malo, ¿no?
Sí. Exactamente.
Hubiese accionado. Esas envalentonadas que se dan por momentos políticos a veces perjudican, ¿no?, los erarios públicos.
Exacto, sí, después las consecuencias son a la inversa y
quedamos
en la nada nuevamente. Ojalá algún inversor privado pueda reactivarlo, eso es propiedad privada, está en una propiedad privada, con lo cual nosotros, no es mucho lo que podemos hacer.
Pero no han tenido un contacto, nada,
último
tiempo. Bien, ahí le van a trasladar otra consulta.
Miguel, aquí un compañero de trabajo, Lito Calfunao, nos hace trasladamos la consulta a él, que hay un lugar histórico referencial llamado Piedra Yotel. Dice si se puede acceder libremente a ese lugar y si pertenece al ejido de Gobernador Costa o San Martín.
No, es el ejido de Gobernador Costa, es campo de sumida, es propiedad privada, pero bueno, se pasa, las anqueras están abiertas, la estancia donde se puede pasar, sí, claramente.
Bueno, yo ya mientras voy poniéndome la zapatilla y preparando la caña, me parece que en algún momento me voy para el azul, ¿eh?
Bueno.
Miguel, que tengan un lindo cumpleaños. ¿A qué hora es el acto institucional?
Inicia a las 10:30 y, bueno, en el monolito fundacional es a las 12.
¿Le han confirmado presencia de provincia?
La información que tengo de ceremonial es el ministro de Ambiente, Eduardo Danzani.
Sí, lo conocemos. Un hombre de mucha trayectoria, ¿no?, en la vida política de la provincia.
Sí, bueno, la verdad que nos viene bien la visita de siempre de funcionarios de gobierno provincial y máxima en que sea Ambiente, porque también queremos mostrar el trabajo que estamos haciendo en la planta de frente de la planta de Faena.
Ajá, claro, porque ustedes tienen el matadero municipal.
Claro, y siempre estamos con, bueno, las cuestiones de exigencias de Ambiente, de Senasa, de ganadería, estar reoperativo con el tema del RUCA y todo eso. Siempre hay que ir haciendo cosas y, bueno,
claro,
hemos invertido también 3 millones de pesos en una planta de frente que está a punto de ponerse en funcionamiento. Y bueno, que el ministro tome vista de eso y también nos ayuden los asesores, porque
claro,
de eso se trata.
Miguel, por último, tema energía y tema agua, ¿están solucionados?
Bueno, es un tema que yo voy a hablar hoy también, porque pasado voy a rememorar el aniversario que pasó, donde solicité, estaba el gobernador, nos acompañó en ese momento, y todo era un caos, el tema de la energía, porque veníamos de 2 años consecutivos de tantísimos cortes en la localidad y de dejar de inyectar el interconectado de los pueblos que los cuales genera la termogeneradora de Gobernador Costa y bueno, y a la fecha sé que los trabajadores han pasado a la Dirección General de Servicios Públicos, pero bueno, seguimos con un carrozado, seguimos con un motor, es un sistema endeble que siempre estamos a la espera de combustible y queremos por lo menos que se proyecte la solución definitiva de interconectarnos, de basta de esa generación aislada que tanto daño nos hace a todos los pueblos del interior. Pero bueno, no hemos tenido cortes de energía en estos tiempos, han sido previsores con el tema del combustible, pero es un problema de nunca acabar eso.
Miguel, nuevamente, feliz cumpleaños.
Bueno, muchas gracias, un día festivo, así que espero que la comunidad asista en su mayoría y bueno, a compartir los eventos que hemos preparado para
ellos. Y le toca un día maravilloso, muy lindo día.
Sí, la verdad que amaneció muy lindo.
Miguel, en nombre suyo, un saludo a toda la comunidad, muchas gracias.
Muy amable, bueno, muy agradecido, gracias.
La palabra de Miguel Gómez, intendente de Gobernador Costa.